Buenos días, hermanos. Nos da gusto tener visitantes entre nosotros. Y una vez más, quiero agradecer a los hermanos que ayudaron en la dirección, la predicación de la palabra, mientras que estábamos de vacaciones. Escuché muy buenos comentarios. Alguien me dijo, me gustó mucho el sermón del hermano Alfonso Álvarez. Y otra, el hermano Marcel predicó muy bien. Y así, ¿verdad? Me da mucho gusto. Escuché varios de ustedes predicando. Y como dijo, creo que fue nuestro hermano Marco Duarte, ¿verdad? Que dijo, por predicadores no vamos a parar en esta iglesia. Y gracias a Dios que nos ha dado hombres y mujeres con dones también que ayudan en el misterio de la iglesia. Me dijeron que iba a estar con nosotros Naim Elías, pero no lo veo. A lo mejor está en la cuna. Si ven por ahí a Naim Elías, el bebé, nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Nadia, los felicitan. Y también creo que está nuestra hermana Naime Phillips saliendo la próxima semana de vuelta a España, ¿correcto? El día 10 de septiembre. Para algunos de ustedes, ¿verdad? A lo mejor no conocen a nuestra hermana y la mencionamos, la familia Phillips en España, y oramos por nuestros hermanos Phillips. Bueno, nuestra hermana es la hermana Phillips, ¿verdad? Naime, hija, por supuesto, nuestra hermana Naime. Entonces, al saludarla afuera, asegurémosla de nuestras oraciones y confirmemos nuestro amor por ellos y la obra en España. Entonces, del sermón, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento. Después, de pie, vamos a leer un poquito antes de Malaquías, está Zacarías, antes de Zacarías está Ageo, y antes de Ageo está Sofonías. Sí, casi a lo último del Antiguo Testamento, el libro de Sofonías. Vamos a leer del capítulo 3. Se encuentran Habacuc, está enseguida de Habacuc adelantito, o atrás de Ageo. Libro de Sofonías, el capítulo 3, que vamos a leer comenzando en el versículo 14. Sofonías, el capítulo 3 y el versículo 14. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Esta es palabra de Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Y los domingos de Santa Cena acostumbramos recordar el Padre Nuestro. Vamos a repetirlo todos juntos en voz alta. Si no saben las palabras, están en Mateo capítulo 6 y la mitad del versículo 9. Pero todos juntos de corazón, fijándonos en lo que estamos orando, vamos a repetir el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Para los que nos visitan, como iglesia estamos aprendiendo 12 versículos del Antiguo Testamento, un versículo por mes. Cada año tratamos de aprender 12 versículos, a veces del Antiguo Testamento y a veces del Nuevo. Este año estamos aprendiendo del Antiguo Testamento 12 versículos y para el mes de agosto nos tocó Sofonías 3:17. El pastor se fue de vacaciones, así que no lo estudiamos. Y es un versículo tremendo, maravilloso, como vamos a ver. No podemos dejarlo pasar sin estudiarlo. El versículo dice, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El versículo lo podemos dividir en dos partes. La primera, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y la segunda, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Estudiaremos este versículo entonces en estas dos secciones, dos partes, y terminaremos respondiendo a unas objeciones a las enseñanzas de este versículo. Miren, la primera parte dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. El hebreo original, y ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente, el hebreo original recalca esta verdad repitiendo el nombre de Dios. Es por eso que si usted tiene una Biblia de la versión de las Américas, ahí dice, el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Y esto es tremendo. Dios mismo está en medio de nosotros. No manda hombres buenos, santos, para que estén en medio de nosotros. El versículo nos dice, Dios, el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Fuera algo que mandará un ángel, un arcángel, para que estuviera en medio de nosotros. Pero aquí se nos promete, Dios mismo está con nosotros. Ahora, es cierto que Dios es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar, esto es cierto. Pero esta promesa es que Él personalmente estará con nosotros. Y se cumple en Cristo. Porque aquí el Señor, Jehová tu Dios, es Cristo. Lean el versículo 15 y van a reconocer una frase. De hecho, es una frase que estuvo clavada en la cruz. Versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. El Rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, es Jehová en medio de ti aquí en nuestro texto. Ustedes recordarán la historia de Navidad cuando el ángel le anuncia a José que dará a luz un hijo. La Virgen, ¿se acuerdan? Y uno de sus nombres es Jesús, por supuesto. Pero también le dijo el ángel, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, entonces, aquí es Cristo, el Señor. Ahora, notemos quién es ti cuando dice, en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. ¿Quién es ti? ¿Dónde está en medio el Señor? ¿En medio de quién? No está en medio de todo el mundo. En el versículo 12. No es que Dios esté entre todos los hombres, en medio de ellos. Versículo 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Está en medio de quién? De Jerusalén, de Sión, de Israel. En otras palabras, está en medio del pueblo de Dios, está en medio del verdadero Israel, la Jerusalén real, Sión, la celestial, o como nos dice aquí, los que confían en el nombre del Señor. ¿Quiénes son estos? Los cristianos, nosotros, los creyentes, por supuesto. Ahora, es importante aquí, hermanos, cuando el Señor nos promete que está en medio de nosotros, No significa que geográficamente, localmente, está en medio de nosotros. ¿Cuánto mide esta iglesia? No sé, 40, 50 metros, no sé. Entonces, a los 25 metros, ahí está Jehová. No se trata de eso. Cuando dice que está en medio de nosotros, quiere decir que está con nosotros como protector, como líder, como salvador. En otras palabras, esta expresión, Jehová está en medio de nosotros, significa que Él está con nosotros para defendernos. Está con nosotros para guiarnos. Está con nosotros para ayudarnos. De eso se trata esta expresión. Ahora, la siguiente palabra es poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Dios es poderoso. De hecho, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Él fácilmente, con sus palabras, Él creó millones de seres celestiales, millones de estrellas, millones de hombres, animales, flores, de toda especie, de toda clase. Millones, y tan solamente con su palabra, Él puede hacer todo lo que Él quiera. No sé, algunos de ustedes, fue una de mis caricaturas favoritas, la de Aladino. ¿Se acuerdan de Aladino y cómo se llama el genio, el que se le aparece la lámpara, ¿verdad? Cuando el genio, así decía, no me acuerdo de su nombre. ¿Hassan? ¿Alguien vio esa caricatura? Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan cuando le dice, te puedo dar 3 deseos? Todo lo que yo quiera. No, pero hay 3 cosas que yo no puedo hacer. Le dijo el Hassan. Hay 3 cosas que yo no puedo hacer. No puedo matar a nadie. No puedo causar que alguien te ame a ti. Yo no puedo causar que una persona ame a la otra. Y yo no puedo resucitar a los muertos. Yo no puedo hacer esto, le dijo. Dios fácilmente resucita a los muertos. Fácilmente puede cambiar el corazón de una persona. Puede cambiar la voluntad, la disposición de una persona. El corazón del rey está en sus manos. Fácilmente quita o da la vida. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Estoy de acuerdo con los que traducen esta palabra poderoso de otra manera. Y está bien porque, y por ejemplo, a la Biblia precisamente, la Biblia de las Américas, traduce aquí, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Guerrero victorioso la traduce esta palabra, poderoso. Y esta es la connotación que está en medio de Jerusalén, un gran paladín, un gran héroe militar, un guerrero victorioso. Este el tono, el sabor que le da Jeremías cuando dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. De eso se trata esta expresión. Entonces, para usar las palabras de Romanos capítulo 8, si Dios poderoso por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El diablo? ¿El pecado? ¿El castigo de la ley? ¿La muerte? ¿Quién contra nosotros? Y esto nos lleva a las palabras, Él salvará. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Lean esta tarde Sofonías, tiene tan solamente 3 capítulos, se los recomiendo, fáciles de leer. Y van a descubrir que salvará aquí se refiere en el contexto al día de la ira, capítulo 1. Se refiere al día del juicio, capítulo 2. Se refiere al pecado, capítulo 3. Y vean esos títulos, cuando menos en mi Biblia de eso titulan esos capítulos. Y de eso se trata la salvación de Dios. No salvación de deudas, no salvación de enfermedades, pero salvación del castigo que merecemos por nuestros pecados. Salvación en el día del juicio, salvación de la muerte eterna. De eso se trata esto. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y amigos, yo creo que el versículo implica correctamente que se necesita del poder de Dios para salvarnos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Estamos espiritualmente difuntos en nuestros pecados, totalmente inhabilitados. Tal vez podemos hacer algunas cosas buenas, dar limosna, lavar los trastes que no nos tocaban a nosotros, sacar la basura, si que lo pida la mamá o el papá. Pero aún esas buenas obras están asquerosamente manchadas de pecado. No podemos salvarnos por nuestros méritos o por nuestras buenas obras. Pero Cristo vino a salvar a pecadores, hombres y mujeres malos como nosotros. Cristo vino a buscar a los niños, a los jóvenes, a los adultos más perdidos. Por eso vino Cristo. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio de nuestra salvación. Ustedes conocen la historia. Desde el comienzo lo acabo de mencionar. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de los pecados. ¡Poderoso! Él salvará. Y nos salvó. ¿Cómo nos salvó nuestro Señor Jesucristo? Viniendo a este mundo a vivir en nuestro lugar. Él obedeció perfectamente a los mandamientos de Dios y murió en la cruz por nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos. Y su salvación es eficaz. Vean cómo describe aquí Sofonías la salvación de Dios. Versículo 11, Sofonías 3, 11. Es una de las mejores descripciones de la salvación de los que realmente son cristianos. Sofonías 3, 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Nos explicaba nuestro hermano Lizola, la verdad, sobre bienaventurados los pobres, estos pobres en espíritu, realmente humildes, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se dirá lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y lo que quiero recalcar aquí, hermanos y amigos, es esto de que Dios es todopoderoso, poderoso, Él salvará. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Eso es lo que llevó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan que Zacarías no le creyó al ángel y se quedó mudo? ¿Se acuerdan? Y luego a lo último estaban diciendo, ¿cómo le vamos a poner a tu hijo? Y vamos a ponerle Juan, dijo la mamá. Pero no hay nadie que se llame Juan. Y entonces Zacarías agarró la primera tablet del mundo, ¿verdad? Y escribió, se llama Juan, ¿se acuerdan? Y lo primero que, y luego comienza a hablar. Y lo primero que hace es cantar estas palabras. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de Dios. Tremendo. Esa es la salvación. Entonces, amiga, amigo, no hay nada, ningún crimen que tú hayas cometido, ninguna condenación de la cual Dios, el Señor, no te puede salvar. Él es todopoderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y de tus maldades, lo que cometiste, de lo que eres, y confía en el Señor y Él te salvará. Él te salvará. A lo último, en el día del juicio, no vas a poder argumentar, es que yo era muy pecador, me di por vencido, ya ni modo, así soy. No. Él es todopoderoso. Y vas a ver en el día del juicio a tus amigos que Él salvó. Pero ¿cómo Él? Sí, ¿por qué lo salvó a Él? Él es todopoderoso. Y todo misericordioso, como lo puso Zacarías, la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es más, vean, y para mí eso es lo que me llamó más la atención y es tremendo. La segunda parte del versículo es increíble. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Por supuesto, el profeta usa vocabulario humano, como nosotros hablamos, para describir los sentimientos de Dios. Pero estas frases claramente enfatizan la complacencia de Dios. Se gozará, se regocijará. Es más, lo dice, callará de amor. Tuve que buscar esa expresión en los comentarios. ¿Qué significa eso? Que Dios callará de amor. Bueno, esta expresión es una expresión hebrea que connota un amor profundo, una apreciación, una complacencia, satisfacción profunda. Es como cuando un joven ve de lejos a su novia. No sé si ustedes se acuerdan, la secundaria, la preparatoria, la universidad, cuando veías a tu novia y la veías de lejos y te quedabas callado, asombrado, maravillado, ¿verdad? Y ella es mi novia. Y nada más de pensarlo, ¿verdad? De eso se trata aquí. Callará de amor. Hermano, hermana, Dios se complace tanto en nosotros que dice que cantará también. Un buen título para el sermón, entonces, pudiera ser Cuando Dios canta. Cuando Dios canta. Por supuesto, una vez más, es el vocabulario humano para darnos a entender qué tan maravilloso y tremendo y la complacencia y el gozo de Dios por nuestra salvación. Como cristiano, a lo mejor puedes pensar, ¿cómo es posible que Dios se goce de mí? Se regocije sobre mí. Yo fallo tanto. Es más, yo dudo mucho. Muchas veces dudo. Dudo de la Biblia. Dudo de Dios. No he logrado vencer esos pecados, esas adicciones. No avanzo en la cristiandad. Ahí voy lento, lento, como una tortuga. Soy tan débil. No sé cómo orar bien. Como dice Pablo, y yo lo reconozco, el pecado mora en mí. No esos montones de deseos carnales, tentaciones sin par. Si supieran los hermanos, yo no he cumplido con leer la Biblia. Ese programa de lecturas que yo tomé, que prometí que lo iba a leer este año, ahora sí, este año lo voy a leer. No lo he leído. Me enojo. El otro día le grité a mi esposo. Y por dentro lo quería matar. Pero si eres una cristiana, un cristiano honesto, vas a pensar así. ¿Cómo es posible que Dios diga que se regocija, que se goce, canta de mí? Así. Pero el versículo está en la Biblia. Dios lo ha dicho, es verdad. Dios puede decir que se regocija sobre ti por cuando menos 5 razones. Bien, cuando menos. Hay más, estoy seguro, pero les doy 5 razones. Primera razón, Dios se regocija sobre ti porque tu salvación es fruto de la aflicción del alma de su Hijo. Tu salvación es fruto de la aflicción del alma de su Hijo. Eso es lo que nos enseña Isaías 53:11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Estará contento, callará de amor. ¿Por qué? El fruto de la aflicción del alma de Cristo. Y creo que aquí también pudiéramos incluir Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Con la lluvia, la hermana Julia tiene un nuevo hobby. Se levanta temprano, muy temprano, especialmente después de que llueve, a sacar hierbas. Si usted tiene mucha hierba, contrátela. Excelente. Saca muchas hierbas. Sí. Y el otro día la vi y pensé, ¿por qué lo estás haciendo? Es bastante trabajo hincarse, estar ahí sudando, la humedad, sofocándose, jalando, etc. Pero me contestó, porque al final me gusta cómo queda. Porque al final me gusta cómo queda. Todo limpio eso, se ve bien. Y así al final de la obra salvadora de Cristo. Nos ve y se alegra como quedamos. Delante de Dios, totalmente limpios. Delante de Dios, totalmente puros. Delante de Dios, totalmente santo. A lo mejor nosotros no nos vemos así, pero Dios nos ve así en Cristo, limpios, puros, santos. Por eso canta el Señor, se regocija sobre nosotros. Segunda razón, Dios se regocijará sobre ti porque tu salvación es para que su Hijo tenga la preeminencia. Tu salvación, Él te salva a lo último, para que su Hijo Cristo tenga la preeminencia. Probablemente ustedes se saben de memoria Romanos 8:28. Gran texto, por supuesto. Gran promesa de promesas. Pero vean lo que nos dice el versículo 29. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Realmente, Romanos 8:28 es la base de Romanos 8:29, y Romanos 8:29 está ahí, o mejor dicho, sucede por Romanos 8:28 y viceversa. Véanlo. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y por qué? ¿Cuál es el final de todo esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es el final de todo esto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él tenga la preeminencia. Para que Él sea exaltado. La salvación a lo último no se trata de nosotros. Pero se trata de la exaltación del Hijo de Dios. Es por eso que hay gran gozo en el cielo cuando uno se arrepiente. ¿Por qué? Porque es uno más que hará que Cristo tenga la preeminencia entre muchos hermanos. Y también en este texto de Romanos 8:29 aprendemos la tercera razón. Tercera razón. Dios se regocijará sobre ti porque tu salvación te asemeja a su Hijo. Dios se regocijará sobre ti porque tu salvación te hace como su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios te salva para transformarte, cambiarte. Te salva para que seas como su Hijo, conforme a sus virtudes, que seas obediente, bueno, fiel, paciente, misericordioso, perdonador, que de corazón ames a Dios, de corazón ames a los demás. Y por supuesto, Dios se alegra al verte como Cristo, su Hijo perfecto y santo. De hecho, Dios te ve en Cristo. Ese es el cristiano. Dios te ve en Cristo, en unión con Él. Entonces, se complace de ti tanto como se complace de Él, porque estás en Cristo. Esa es la salvación a lo último. Hace mucho que no cantábamos el corito y el himno, ¿se acuerdan? Ser como Cristo, ser como Él, ese es mi anhelo. Y es el anhelo de Dios y el deseo de Dios y el logro de Dios al hacernos cristianos. ¡En Cristo! Me voy a atrever a decirlo, y si los teólogos se quieren pelear conmigo afuera, a la salida, como decíamos en la escuela, ¿verdad? Lo voy a decir, y si se quieren pelear conmigo, está bien. Les voy a ganar. Así como en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre dijo de Cristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, así de cada cristiano, Dios dice de ti, esta es mi hija, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Claro, se alegra, calla de amor, porque estamos en Cristo, nos hace como Él. Cuarta razón. Dios se regocijará sobre ti, porque tu salvación confirma su victoria sobre el diablo. Tu salvación confirma su victoria sobre el diablo. Hay un versículo que dice en el libro de Colosenses, no lo tienen que buscar, se los leo, lo van a reconocer, que nos explica que en la cruz nuestro Señor Jesucristo logró nuestra salvación, pero además nos dice, despojó a los ángeles, a los diablos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, salvándote a ti por medio de la cruz, Dios confirmó que Cristo, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, un versículo que aprendimos, Cristo venció al diablo. Que Dios en Cristo salva poderosamente a su pueblo de las garras del diablo. Confirma esta verdad. Claro que se goza sobre ti, porque la vindicación de Dios, que Él está poderosamente sobre el diablo, es el hombre más fuerte que el diablo, es nos salva. Claro que sí se goza de eso. La última razón. Dios se regocijará sobre ti, porque tu salvación exalta la gloria de su gracia. Tu salvación exalta la gloria de su gracia. Ahora sí, véanlo, es un pasaje que memorizamos hace muchos años, a lo mejor deberíamos devolver. Efesios 1, volver a memorizar esos versículos de Efesios 1, uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia, pero también de una enseñanza que nos madura, nos hace firmes, nos hace progresar en nuestra cristiandad. Y tres veces se menciona esta verdad. Efesios capítulo 1, voy a comenzar a leer en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y se van a encontrar esa frase tres veces en este pasaje. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, Dios calla de amor, se goza sobre ti, porque tu salvación exalta eso. La gloria de su gracia en salvarte a ti, en salvarnos a nosotros, pecadores, rebeldes, malos. Claro que sí. Hace unas dos semanas alguien me comentó, y me han preguntado varias veces esta pregunta, ¿por qué Dios permitió que el diablo existiera? ¿Es lógica? Si el desastre, la destrucción, todo lo malo comenzó con el diablo, ¿por qué Dios permitió que el diablo existiera? Y podríamos dar un paso atrás y pensar y preguntar, ¿por qué permitió Dios el pecado? Que el diablo pecara en primer lugar y se rebelara contra Dios y todo el desastre que... Es lógica la pregunta. Si Dios es tan bueno, tan poderoso, de verdad, ¿por qué entonces permitió que el diablo hiciera esto? Bueno, en el cielo me preguntan eso. Muy bien, les voy a contestar más plenamente y con más tiempo. Pero una razón, y eso lo podemos deducir de Romanos 9, es que ya que existe el diablo, ya que existe el pecado, entonces Dios puede demostrar su gracia. Dios puede demostrar su gran favor. Puede demostrar su gran misericordia. Si Dios pudo demostrar su amor a pecadores que merecían el infierno, nosotros. Si no hubiera pecado, no hubiera pecadores, no fuéramos malos, entonces Dios no tuviera
esa oportunidad, entre comillas, oportunidad de mostrar su misericordia, su favor, su gracia. Espero que me haya explicado y, como les digo, me voy a explicar más en el cielo. Pero el punto aquí es que Dios se regocija en nosotros, con nosotros, calla de amor, canta, porque nuestra salvación exalta eso, la gloria de su gracia, nosotros, vasos de misericordia. Y nuestra salvación demostrará por toda la eternidad la gloria de su gracia, de su amor en Cristo. Por eso, calla de amor. Entonces, hermanos, ya que esto es verdad, alabemos a Dios. Vivamos en paz, con mucha esperanza. Lo leímos en Isaías 12, pero lo leo aquí en este contexto de Sofonías 3. Sofonías 3, el versículo 14, nos dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, al diablo, el pecado. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Me quedan unos minutos. Vamos a contestar unas objeciones que tal vez usted tenga a las enseñanzas de este versículo. Y con esto vamos a terminar. Una objeción que tal vez usted tenga es: si Dios está en medio de nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas, tantas angustias? En Jueces 6, ustedes pueden leer que esa fue la pregunta de Gedeón. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo que Dios estaba con él, estaba con Israel. Y Gedeón le dijo al ángel esto: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón estaba escondiendo, ¿verdad?, su cosecha, estaba... tenían muchos problemas los filisteos y robándoles y guerra. Estaba pensando en este versículo que si pudiera ir yo a Ucrania hoy en domingo y predicarles a los hermanos en Ucrania: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. ¿Qué iban a pensar los niños, los jóvenes? Sobre todo pensar: Jehová con nosotros, ¿y por qué estamos con? Tal vez tú tengas la misma objeción. Yo soy cristiana, me dices: Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué tengo tantos problemas en mi familia? ¿Por qué tantas tentaciones tan fuertes? ¿Y por qué tantas necesidades? Bueno, ya estudiamos ese tema en Primera de Pedro. Y aquí tan solamente comento brevemente lo más esencial. Que Dios está con nosotros no significa que no sufrimos nada aquí en este mundo. En este mundo tendremos aflicción. Pero significa que Dios nos ayuda en los sufrimientos. Él está con nosotros. Nos da la salida a la tentación. Nos basta su gracia, de verdad. Y Dios usa las mismas angustias, las mismas batallas para nuestro bienestar final, como acabamos de leer en Romanos 8:28. O como dice en 2 Corintios 12, aún usa los aguijones en la carne para que no pequemos, para que maduremos, para que seamos humildes y tengamos más poder en la cristiandad. Tal vez no descubramos por qué nos pasan tantas cosas malas aquí, pero como el Señor le dijo a Pedro, lo entenderás después. Lo entenderás después. Y en el cielo, cuando estemos en gloria, vamos a alabar al Señor, le vamos a dar las gracias, porque Él nos concedió a nosotros sufrir por Él. O como dice en Filipenses 1:29, apúntenlo los que apuntan, Filipenses 1:29. Él nos concedió no tan solamente creer en Él, pero padecer. Segunda objeción: si el Señor es poderoso Salvador, entonces ¿por qué no salva a mi hijo? Si Él es un poderoso Salvador, porque Él no salva a mi esposo, a mi amigo. Yo le he pedido por mi hija, Le he pedido por mi vecina, por mi abuelita, por años, décadas. No es un poderoso salvador. Bueno, aquí voy a responder una vez más en el cielo. Pregúntenme esto, ¿eh? Pero aquí voy a responder brevemente, se nos acabó el tiempo, pero si me regalan los 5 minutos, se los pago después. ¿Muy bien? Tenemos que ver esto en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y vamos a la última razón, última en el sentido de inglés, ultimate reason. Vamos a dos pasajes que mencionan una palabra que quiero que ustedes me digan cuál es. El primer pasaje es de Mateo 11:25. Hay dos pasajes que vamos a leer y se repite una palabra. Y ustedes me van a decir cuál es al final. El primer pasaje es de Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, ¿por qué a unos sí, a unos no? ¿Por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. El siguiente pasaje es Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Es el apóstol Pablo, y ustedes pueden leer los versículos anteriores, qué tan pecador, criminal era él. Pero, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, Dios pudiera haber fácilmente salvado poderosamente a Saulo de Tarso en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, a los pies de Gamaliel, pero no lo hizo. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, versículo 16. ¿Cuál es la palabra que se repite en Mateo 11 aquí? Agradó. Es cuando agrada a Dios que Él salva a las personas. Él salva poderosamente, soberanamente, según el puro afecto de su voluntad. Pero habiendo dicho eso, hermanos y hermanas, sigamos rogando, llorando al Señor por nuestros hijos, nuestros familiares, los amigos. Dios responde la oración. Y si el Espíritu Santo te da esa compasión, ese anhelo, ese deseo, de estar orando y rogando por esa persona. A veces podemos pensar, eso es indicación de la obra de Dios, que tal vez mañana, ¿por qué no? O puede ser en el último día de la vida de esa persona, la salva. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios es muy misericordioso, perdonador, y poderoso para salvar a los más difíciles y los más duros. Última objeción, y tal vez sea la que tú tienes. Si el Señor es un poderoso salvador, entonces ¿por qué yo peco todavía? Si Él es un poderoso salvador de los pecados, y Cristo se llama así Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque yo peco todavía. Yo soy cristiano, creo en Cristo como el Hijo de Dios, Salvador del mundo, me bauticé, leo la Biblia todos los días, yo me esfuerzo, vengo a la iglesia, pero caigo en muchas tentaciones. Bueno, brevemente también aquí, hay que tomar en cuenta que al salvarte Dios no te quita las tentaciones inmediatamente, eso será en el cielo. Pero si te perdona tus pecados, todos tus pecados, si te libra del castigo de la ley, lo que tú mereces, Él no te castiga, porque Cristo ya sufrió el castigo que tú merecías. Y cada día te ayuda a vencer esos pecados que te asedian. Romanos 7, el pecado mora en mí. Pero Romanos 8, mortifico, mato el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, tú aférrate a esta verdad. El Señor me ha dado mi fe en Cristo. Porque Él vivió perfectamente, me va a salvar en la eternidad. No porque yo vivo perfectamente, que es imposible. Y déjame decirte, hay veces que Dios deja a personas, buenas personas, en sus pecados, porque se han vuelto fariseos. Y se han vuelto esos tipos de cristianos que, se me olvidó dar la ofrenda, me va a caer un rayo. Y si doy la ofrenda, y si leo la Biblia y voy a la iglesia, me va a ir bien. Y Dios me va a recibir en gloria. Porque yo voy a la iglesia todos los días. No. Tal vez por eso Dios te deja en esas tentaciones, en esos pecados, para que aprendas que Dios te salva es por pura misericordia, por la perfección y justicia de Cristo. Lloras por esas tentaciones y pecados, qué bueno, eso es cristianismo. Arrepiéntete, pide ayuda al Señor. En gloria, no más tentaciones. Tú aférrate a la verdad. El Señor me salva por los méritos de Cristo. Nada que yo hago te salva del más grave y crónico pecado. Porque su sangre tiene poder, sin igual poder. Y con eso termino. Luchas contra esos deseos carnales, como dice el apóstol Pedro, que batallan contra el alma. Luchas contra esas tentaciones carnales. Pero son tentaciones y deseos y pecados perdonados. Eso te debe dar mucha motivación, libertad, esfuerzo. Tú levántate, sigue adelante. Todos los días arrepiéntete. Busca a Dios, porque a la victoria Jesús te llama. ¿Por qué? Porque Él es un poderoso Salvador. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O como dice en Jonás, la salvación es. Oremos. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón. Padre Celestial, damos gracias por esta gran promesa. Gracias que tú nos salvas poderosamente en Cristo, su vida perfecta, su muerte, el cual sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos por todo lo malo que somos y que hicimos y que hacemos y queremos. Danos, Señor, de esta confianza en lo que es estas buenas noticias, el Evangelio. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que salgamos de aquí pensando en esta promesa y qué tan poderoso es nuestro Dios para salvarnos. Si algún niño, joven, adulto que todavía no te conoce, que este día sea el día de salvación, que se acerque a ti, abre su corazón, Señor. Sácianos del bien de tu casa a cada uno de nosotros. Danos descanso en alma y cuerpo este día. Te lo rogamos en nombre de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. La bendición final es del libro de Judas, el penúltimo, las últimas palabras de Judas, no Iscariote, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que les bendiga, hermanos.